Veni Sancte Spiritus, et emi de celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María cuando comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Comenzamos nuestro programa, como solemos hacer siempre, dando gracias a Dios. Gracias a Dios por todos los beneficios recibidos a través de las celebraciones de la liturgia de los últimos días. Y claro, hoy es referencia obligada la clausura del tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés que celebrábamos ayer. Pentecostés ya era para los judíos el día 50, 50 después de la Pascua. De tal modo que el pueblo de Israel celebraba con la Pascua el momento en que había salido de Egipto a través de la mano fuerte de Dios, que le había, a través de las plagas con que asoló Egipto, conseguido la libertad, y que luego le había acompañado a través de la huida del ejército del faraón, y había renovado de nuevo esa salvación y esa liberación al hacer pasar a pie enjuto al pueblo de Israel por el Mar Rojo, mientras que luego, en ese mismo mar, sumergía a las tropas del faraón bajo las aguas. Todo eso se vivía en la Pascua de los judíos. Y 50 días después, los judíos celebraban la alianza del Sinaí, propiamente el nacimiento del pueblo de Israel. Lo que salió de Egipto era un grupo desorganizado de hombres de una misma familia, los descendientes de Jacob. Pero a partir del momento en que ellos establecen alianza con Dios, que Dios les da su alianza, entonces ellos pasan de ser no pueblo a ser pueblo de Dios. Ahí va a estar su identidad. Los cristianos vivieron la nueva Pascua, donde el cordero ya no era un animal, sino que ese cordero fue el mismo Hijo de Dios, hecho hombre en las entrañas de María la Virgen, y que se ofreció y se inmoló por nosotros en una cruz. Los cristianos ya no salieron huyendo de una nación de esclavitud, sino que pasaron de la muerte a la vida, de no poder vencer al pecado a obtener la gracia del perdón. Por eso comprendieron que su Pascua era mucho más importante que la antigua Pascua, con ser maravillosa y llena de prodigios aquella primera. Pero entendieron los cristianos que aquella era figura de esta que ellos habrían de vivir. Y ellos no iban a pasar a través de un mar que se abría una vez para salvar al pueblo, sino que iban a pasar por la fuente bautismal, estaría dispuesta a abrirse constantemente para rescatar a todos cuantos por la fe y el sacramento se abrazasen a Cristo y a la salvación que éste había conseguido para todos nosotros. A los 50 días que siguen a la Pascua cristiana, a la Pascua de Jesús, a su resurrección de entre los muertos, la Iglesia va a llamarlo tiempo pascual. Pero van a ser 50 días. Los judíos celebraban el día 50, pero no los 50 días que le precedían. Los cristianos, por el contrario, viven la realidad de la Pascua como una unidad que acerca y une el misterio de la Pascua de Cristo, su muerte y resurrección, con el misterio de Pentecostés, ligado también a la ascensión del Señor. La Pascua de Cristo, su paso de la muerte a la vida, su glorificación ascendiendo a los cielos en cuerpo y alma, con toda su condición humana elevada a lo más alto de la gloria. Y la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente son un todo. De tal modo que Pentecostés es contemplado desde los principios de la predicación evangélica como el momento clave del envío de la Iglesia a continuar la obra de Cristo. Pero esa acción de envío está fundada sobre todo lo que se ha estado viviendo y celebrando a lo largo de la cincuentena pascual. Si la cuaresma representaba la vida humana de la que encontramos el camino para llevar la plenitud de la mano de Cristo, buen pastor, que da la vida por sus ovejas, la cincuentena pascual va a representar la vida eterna. Por eso el salto de 40 días a 50 días. Por eso el paso de un tiempo en el que se vive atado todavía a las realidades temporales y caducas, a un tiempo en el que experimentamos las realidades eternas. 7 por 7 más 1, 50. Es la expresión de la plenitud de la vida eterna que consigue para nosotros Jesucristo, que empieza a actuar en nuestro mundo a través de la efusión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad que está impregnando todas las realidades de la primera creación, purificándolas y llevándolas a su consumación, es decir, a alcanzar la plenitud deseada desde un principio de la creación por Dios Padre. Por eso el día 50 es un día de profunda emoción y acción de gracias. Y lo que sigue a este día 50 es un tiempo de anuncio y testimonio. Es importante que tras celebrar Pentecostés caigamos en la cuenta de que entramos de nuevo en el tiempo ordinario. El tiempo ordinario lleno de la presencia del Espíritu Santo y Santificador. El tiempo ordinario que hace posible que nuestra vida cotidiana se convierta en una oportunidad de salvación, en un pregusto de la vida eterna. Solo si vivimos del don y la gracia que ha significado el tiempo pascual, podremos comprender hasta qué punto Pentecostés nos ha proyectado de nuevo a las realidades del mundo, a la creación entera, a todo lo humano, para llenarlo de lo divino, como nosotros mismos, a través de los misterios de la Pascua, y sobre todo a través de la efusión del Espíritu Santo, nos hemos llenado de lo divino. Por eso también tenemos que dar gracias por la celebración que hoy el Papa Francisco ha querido que conmemore la Iglesia. Desde hace 2 años estamos celebrando a Santa María, Madre de la Iglesia, en este lunes después de Pentecostés, en este primer día en que retomamos el tiempo ordinario. María, Madre de la Iglesia, porque María es la que enseña a la Iglesia a recibir al Espíritu Santo, la que enseña a la Iglesia, a cada uno de sus miembros, a acoger con docilidad la acción del Espíritu Santo, para que éste nos pueda purificar y pueda impulsar nuestra misión, que no es otra que la misión de la Iglesia, que no es otra que la misión de Cristo, que ha de ser continuada y prolongada en el mundo hasta que Él vuelva. Es la misión para la que el Padre le envió y para la que Él nos ha enviado a nosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Para que nosotros podamos realizar esa misión como Cristo, tenemos que vivir esa experiencia de unión con el Padre que vivió Cristo y para eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que ahora se derrama constantemente en nosotros, para que nosotros podamos vivir esa unión con el Padre y el Hijo, para que así nosotros podamos dar testimonio y podamos realizar la misión de Cristo en el aquí y ahora de nuestra historia y de nuestro tiempo. María es nuestra madre en todo ese quehacer. Es verdaderamente madre de la Iglesia. Cristo nos la entregó, entregándosela a Juan. Ahí tienes a tu madre. Y esta madre es verdaderamente la que nos conduce por el camino de la fidelidad a su Hijo y del cumplimiento de la misión que el Padre nos encomienda. Pero esta madre tiene también la misión de hacer que nuestra concepción de la Iglesia, del misterio de la Iglesia en comunión, de esa realidad dinámica a la que nos está invitando el Papa Francisco constantemente, de la sinodalidad, no se convierta simplemente en terminología sociológica, mucho menos en mera terminología política, sino que todo eso se viva desde la dimensión familiar, en la integración en el misterio familiar de la Trinidad y al modo en que María y José con Cristo Jesús vivieron esa realidad en nuestro mundo. La presencia maternal de María en la vida de la Iglesia está destinada a conseguir que el espíritu de comunión y el espíritu de sinodalidad prevalezcan sobre la mera concepción terminológica, teórica, de estas consideraciones tan importantes que se van derivando de la renovación del pensamiento teológico en torno a la Iglesia que ha aportado el Concilio Vaticano II con sus reflexiones y perspectivas. Este es un tiempo apasionante. Es verdad que hay muchos desafíos, es verdad que hay muchas tentaciones que pueden inducir a error, pero también es cierto que esta es una oportunidad de gracia para vivir en fidelidad al Espíritu Santo, siguiendo el modelo de María. Y ahí ni la Iglesia ni ninguno de nosotros se equivocará si permanecemos íntimamente unidos. Por eso vamos ahora, mientras escuchamos unos momentos de música, a elevar nuestra oración. Vamos a hacerlo muy unidos a nuestra Madre, desde esta emisora de la Virgen, esta emisora de la Madre. Vamos a pedir al Señor que nos conceda la gracia de interiorizar los valores de la comunión y de la sinodalidad, del apostolado, para hacer posible una Iglesia en salida, una Iglesia corresponsable y implicada toda ella en la misión, y una Iglesia que vive estrechamente unida en el compartir los dones de Dios y que descubre los dones recibidos por los hermanos como regalos que se nos hacen a nosotros mismos, no como en una mentalidad de competición entre unos y otros, sino como viviríamos en un verdadero espíritu de una buena familia. Ahí está el objetivo de nuestra oración ahora, ahí está nuestra madre encabezando esta oración.
Thank you.
Curso de liturgia.
Pues seguimos adelante con nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros, y como nos han anunciado, iniciamos nuestro apartado dedicado al curso de liturgia. Y la primera parte de este curso de liturgia la seguimos dedicando a celebraciones que se integran dentro de la liturgia de la Iglesia, pero que pertenecen al orden de los sacramentales, es decir, que no son propiamente sacramentos. Y quisiera en este contexto dedicar hoy un tiempo, una reflexión, a lo que son las témporas y otra realidad también muy importante en la vida de la oración del pueblo de Dios, que son las rogativas. Es verdad que las témporas han quedado fijadas en la liturgia en nuestro país, en España, para el día 5 de octubre. Las témporas, que en otras épocas se repartían a lo largo de tres momentos dentro del año litúrgico, en el Concilio Vaticano II se sugirió que se concentraran en un momento del año litúrgico y que cada conferencia episcopal de cada país buscase el momento que considerase más apropiado y más oportuno para celebrar este momento del año litúrgico cristiano. ¿Y en qué consisten las témporas? Pues las témporas consisten en unos días de especial dedicación a la oración, de acción de gracias por todos los beneficios recibidos, de súplica de perdón por las faltas y pecados cometidos y de súplica de ayuda para obrar mejor y recibir las ayudas necesarias de Dios de cara al futuro. Esos días, por lo tanto, pueden incluso ser una sucesión, un día dedicado a la acción de gracias, otro día dedicado a la súplica de perdón y otro día a la petición de ayuda. Pero cada conferencia episcopal, como digo, lo sitúa en un momento distinto. En nuestra Iglesia de España, pues se hace ese día 5 de octubre, que está situado al comienzo del mes de octubre, y por lo tanto, cuando han terminado las principales labores agrícolas de un tiempo, de un año, y antes de que empiecen las tareas más fuertes de otro. Y también coincidiendo aproximadamente cuando van a comenzar los cursos escolares en las universidades y donde acaban o han comenzado hace poco en los colegios. Al mismo tiempo también está esa fecha buscada porque está en la proximidad a lo que es el final del verano como periodo vacacional para muchísima gente y el inicio de una nueva etapa laboral al volver de esas vacaciones o descanso más prolongado del verano. Las témporas, con ese carácter, son un momento importante, pero han pasado un poco desapercibidas en la espiritualidad del pueblo cristiano después del Concilio Vaticano II. Ha habido algún intento de recuperación del sentido de estas témporas, aprovechando para concentrar en ellas todas esas múltiples jornadas que desde la época posconciliar se han ido acumulando en la vida de la comunidad cristiana. Hoy en día, siguiendo un principio que es muy típico de la sociedad civil en la que vivimos, hemos integrado en las celebraciones de muchos domingos del año litúrgico temas de oración y de solidaridad o mentalización, donde por la intención del tráfico, de la seguridad en el tráfico, por las obras misionales, por la ayuda a los enfermos de diverso tipo, por la atención a los padres o a las madres de familia, por la atención a la vida consagrada, por la dedicación a los medios de comunicación, etcétera. O sea, son muchísimas las jornadas y ocasiones en que a lo largo del año litúrgico se nos invita a expresar nuestra solidaridad, a tomar conciencia de la importancia de determinados temas y apostolados y a hacernos solidarios con ellos a través de nuestras colectas. Bueno, pues se pensó en algún momento en que todas esas jornadas y campañas se agrupasen en un tiempo, aunque fuera más prolongado, de témporas. Pero todo esto no terminó de cuajar. Queda la idea, que es la que me ha movido a traer este tema ahora que retomamos el tiempo ordinario después de la celebración de Pentecostés. Y es que el tiempo ordinario es un momento que la Iglesia siempre ha visto propicio para hacer que en la vida ordinaria Dios se haga presente y para que los temas de nuestra vida ordinaria como ciudadanos y como cristianos sean conducidos también a la luz del Evangelio, iluminados por la luz del Evangelio. De tal manera que este tiempo de témporas, entendido de una manera amplia y acogiendo muchas de estas jornadas temáticas, pues puede ser una oportunidad de darle mayor valor a la oración dentro del tiempo ordinario, en nuestras liturgias del tiempo ordinario, por todas estas inquietudes y preocupaciones de la sociedad en la que vivimos y de la Iglesia en el momento actual de nuestra historia. Las rogativas son un fenómeno más, podríamos decir, puntual. Es decir, las rogativas no estaban tan ligadas a un momento determinado del año, sino que las rogativas eran una acción intensa de la comunidad cristiana rezando por un motivo de urgencia o preocupación social. Así, muchas veces se han conocido rogativas para pedir la lluvia cuando había grandes sequías, o para pedir que cesase algún tipo de inclemencia atmosférica, tiempos en que, por ejemplo, una ola de frío o de calor azotaba, o momentos en que había terremotos, o situaciones de especial calamidad, como guerras. Es decir, las rogativas significan una llamada a toda la comunidad cristiana para que, durante un tiempo, ore con especial intensidad por una urgencia o necesidad de la sociedad entera. También las rogativas, a pesar de tener este carácter de hacerse cuando son necesarias, nos ayudan a comprender que la comunidad cristiana, que está siempre orando por las necesidades del mundo, especialmente a través de la oración de los fieles en la misa y de las preces en la oración de la liturgia de las horas, en la mañana en laudes, en la tarde en vísperas, además de eso, en algunos momentos intensifica su oración para sostener y acompañar las penas y las angustias de la sociedad en la que vive. Junto a estas témporas y rogativas, quiero hacer referencia también a otro tipo de acción eclesial en torno al misterio eucarístico que se reproduce en momentos determinados. Me refiero a los congresos eucarísticos. Llamamos congreso eucarístico a una serie de días en que la Iglesia es convocada en un lugar, sea la Iglesia local, sea la Iglesia diocesana o la Iglesia de toda una nación, o incluso en los congresos eucarísticos internacionales, la Iglesia entera, la catolicidad entera, convocada en un lugar para durante unos días adorar de un modo especial al Santísimo Sacramento, a Dios presente en la Eucaristía, y reflexionar en torno a la espiritualidad eucarística, proyectándola sobre diversas temáticas que puede adoptar el Congreso Eucarístico, según las circunstancias y los lugares, para, a partir de ahí, tomar una serie de iniciativas en el orden de la celebración, en el orden de la caridad y en el orden del apostolado, de tal modo que el Congreso Eucarístico sea una experiencia fuerte de sumergir a la Iglesia entera en el misterio de la Eucaristía, para a partir de ahí mejorar todas las dimensiones de la vida de la comunidad cristiana. Las dimensiones culturales, las dimensiones evangelizadoras, las dimensiones de acción caritativa y social. Es cierto que los congresos eucarísticos en su origen pretendían también ser como una expresión de la vitalidad y la fuerza de la Iglesia en medio de la sociedad, precisamente cuando la sociedad empezaba a descristianizarse. Poco a poco se fue centrando la atención de los congresos eucarísticos en un argumento más sacramental, que era la participación en la Eucaristía. Y se empezó a dar mucha importancia dentro del Congreso Eucarístico, no solo a la gran procesión por las calles, sino a la celebración de la Eucaristía a través del acceso a la comunión. Eran tiempos, a partir de San Pío X, en que se quería volver a la comunión más frecuente y acercar la comunión a niños de edades más juveniles, a partir del sentido común, a partir de la edad de la discreción. Bien, tras el Concilio Vaticano II, la atención se centró en mejorar la celebración eucarística con su máxima expresión de participación, que es la comunión eucarística dentro de la celebración de la Santa Misa, y descubrir cómo esta participación en la celebración y en la comunión eucarística transforma la vida de la Iglesia y transforma su capacidad para realizar su misión y testimonio en medio del mundo. Estos congresos eucarísticos, cuando se celebran, son una oportunidad para volver a las fuentes de lo esencial en la vida cristiana. Y convocan no solo a los que podríamos decir están más vinculados a la celebración de la Eucaristía, o los que militan en asociaciones que tienen como finalidad más específica la espiritualidad eucarística, sino que el Congreso Eucarístico convoca a esas personas, pero para organizar algo en lo que fundamentalmente está invitada a participar la Iglesia entera. Es muy importante esta idea de que el Congreso Eucarístico convoca a la Iglesia entera, y que lo que pretende no es otra cosa sino ayudar a hacer descubrir o recordar a todos los miembros de la Iglesia cómo la Eucaristía es, según la enseñanza del Concilio, la fuente y la cima de toda la acción de la Iglesia. Todo el dinamismo de la Iglesia para trabajar entre los jóvenes, entre los obreros, en la renovación de las estructuras sociales, en la mejora de la acción misionera, todo tiene como última fuente y instrumento de iluminación y coordinación, como faro que guía su acción, la celebración de la Eucaristía y la participación en ella del modo más completo posible. Por lo tanto, el Congreso Eucarístico es algo que afecta, interpela a toda la Iglesia. Cuando se trata de un Congreso Eucarístico local, pues afecta sobre todo a la población en la que se celebra. Cuando se trata de un Congreso diocesano, implica la vida de toda la Iglesia diocesana. Y cuando se trata de un Congreso Nacional, pues a todo el ámbito de una conferencia episcopal que ha organizado su propio Congreso Eucarístico. Pero estamos ahora en la onda de llegar en el mes de septiembre a lo que va a ser la celebración de un Congreso Eucarístico internacional, que tendrá su lugar de celebración en Budapest. Allí nos ha convocado el Papa Francisco y allí se hará presente él para la celebración de clausura, la gran Eucaristía llamada Stacio Orbis, es decir, lugar donde se reúne el orbe católico entero. Y esta vez, más visiblemente, al estar presidida esa celebración por el propio Vicario de Cristo. Pues que nos sirva esta llamada, este repaso a lo que es un Congreso Eucarístico, para descubrir la oportunidad que se nos brinda de renovar nuestra vida eucarística y la de nuestras comunidades, participando de un modo u otro en este próximo Congreso Eucarístico Internacional. Todas mis fuentes están en ti. Es el título del libro de meditación que nos señala el foco desde el cual se quiere hacer que toda la Iglesia se aproxime en este año, en ese Congreso Eucarístico Internacional, al misterio de la Eucaristía. La Eucaristía como fuente de vida para la Iglesia. Fuente y cima, la fuente. Como ciervos acudimos a la fuente, como ciervos sedientos. ¿Pero de qué tenemos que tener sed? ¿Qué sed es la que se apaga en la Eucaristía? Es la sed de Dios, que es la fe. Es la sed de Dios que se hace esperanza. Es la sed de Dios que es necesidad de amar y ser amados. Pues que toda esta reflexión nos ayude a prepararnos y a vivir estas realidades que se nos ofrecen, tanto en las témporas como cuando somos convocados a rogativas, como lo hemos sido en este mes de mayo por el Papa Francisco, rezando el rosario para que la pandemia cese en el mundo, y como lo seremos en ese Congreso Eucarístico Internacional de Budapest el próximo mes de septiembre. Ahora, de nuevo, la música nos ofrece la oportunidad de elevar nuestra oración a Dios, y vamos a hacerlo para que nos ayude el Señor a llevar su presencia a nuestra vida cotidiana y a través de eso hacer presente en la vida cotidiana de todas las personas que se relacionan con nosotros esa cercanía, ese calor, esa ternura de nuestro Dios.
Historia de la liturgia.
Pues sí, queridos amigos, oyentes de Radio María. Nos adentramos en este apartado de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros, que dedicamos a la historia de la liturgia como segunda parte de nuestro curso de liturgia. Les habla Juan Miguel Ferrer y vamos a adentrarnos hoy de nuevo en la historia de la liturgia hispano-mozárabe, esa tradición litúrgica, ese modo de vivir la fe cristiana que vivieron nuestros padres en la fe, pues este rito estuvo vigente en toda España hasta finales del siglo XI y se prolongó después en algunos territorios bajo dominio musulmán hasta que a ellos llegó la Reconquista. Y finalmente quedó reducido prácticamente a algunos enclaves, los más destacados, los de la ciudad de Toledo, donde sus seis parroquias, en el momento de la Reconquista, en el año 1085, siguieron pudiendo celebrar y vivir la fe en esta antigua liturgia propia de los cristianos de la península. Estamos ahora llegando a la época en que, con la irrupción de la mentalidad laicista, tras la guerra napoleónica, en España el liberalismo que se inspira en los ideales de la Revolución Francesa, según consigue el poder, pues aplica una serie de políticas, podríamos decir, anticatólicas. Lo hace en lo ideológico como en lo económico, y en concreto ven o consideran que la propiedad de la tierra por parte de las órdenes religiosas y de las iglesias en general está impidiendo el desarrollo económico del campo, porque no introduce en el modo de tratar la ganadería y la agricultura criterios de renovación, de modernización, de productividad. Lo consideran un modo de gestionar la tierra anticuado, obsoleto y que frena el desarrollo del país. Y por lo tanto se expropian las tierras de la Iglesia y se sacan a subasta para que sean los burgueses, para que sean la gente emprendedora la que se haga con esas tierras y esas propiedades, y eso permita que el país se modernice y se enriquezca. Lo cierto es que esta acción no consiguió apenas sus fines económicos y ni siquiera sus fines ideológicos, pero sí que hizo un daño tremendo a la vida religiosa del país, creó división y enfrentamiento y además provocó la pérdida de un ingente patrimonio histórico artístico en nuestro país. Por lo que se refiere a nuestra antigua liturgia, ¿cuál fue la consecuencia? Pues la consecuencia fue que nuestros archivos monásticos quedaron abandonados, como los monasterios habían quedado abandonados. Al perder las tierras de las que vivir, muchas comunidades religiosas se vieron abocadas a la desaparición. Además, hubo leyes también contra las órdenes religiosas, por considerarlas un estorbo para la modernización del país. Y por lo tanto, muchos religiosos se vieron obligados a irse al extranjero, a otras casas de sus mismas órdenes, o a pasarse al clero diocesano y hacerse curas de parroquias. Lo cierto es que en medio de todo esto llega un momento en que el país siente la necesidad de una reconciliación. Y a mediados del siglo XIX, pues se va estableciendo una nueva situación y se llega incluso a un concordato, es decir, a un acuerdo entre el Estado español y la Iglesia Católica. Y eso significa el volver a repoblar los monasterios. En concreto, para repoblar los monasterios benedictinos, tanto de benedictinos como de cistercienses, vinieron muchos monjes provenientes de otros países, singularmente de Italia y de Francia. En el campo de los monasterios benedictinos de Castilla fueron sobre todo los monjes de Solesmes los que vinieron a reflotar nuestros antiguos monasterios benedictinos. Aquellos monjes de Solesmes venían con una gran inquietud por el conocimiento de las antigüedades cristianas y con la firme intención de restaurar los archivos y bibliotecas de los monasterios. Es en ese contexto que un benedictino francés, Dom Ferrotin, realiza una serie de descubrimientos de manuscritos de nuestra antigua liturgia en los monasterios de Castilla, la que llamaríamos en aquella época Castilla la Vieja, lo que es hoy Castilla León como comunidad autónoma y La Rioja, en general esos territorios. También abarcaría parte de Navarra. La acción investigadora de todos estos monjes dentro de su espíritu de restauración de la vida monástica en España. Lo cierto es que Dom Ferrotin descubre multitud de textos hispano-mozárabes que publica. Aquello fue el momento de la puesta de largo de la liturgia hispano-mozárabe en el occidente europeo y en los ambientes de la historiografía, la patrología y la teología católicas de Europa occidental. ¿Cuál fue la gran sorpresa de aquel momento? Pues constatar que las fuentes hispano-mozárabes que estaba editando Dom Ferrotin, sacando a la luz de los manuscritos antiguos que iba recuperando por toda Castilla, pues resulta que no coincidían con la edición que se tenía y se usaba en las parroquias mozárabes de Toledo, realizada por el cardenal Cisneros, actualizada por el cardenal Lorenzana a principios del siglo XIX, y que era la que se empleaba en las parroquias mozárabes de Toledo y en la catedral de Toledo. Eso llevó a que en los ambientes intelectuales de Europa y de España se llegara a pensar que la obra de Cisneros, prolongada luego por Lorenzana, había sido una obra de restauración ficticia, es decir, que se habían reinventado la liturgia mozárabe a la hora de hacer su puesta de largo y su reflotamiento en los comienzos del siglo XVI. Esto significó un momento de profunda crisis y eso se solventó y se superó solo porque al mismo tiempo los nuevos descubrimientos de manuscritos y la publicación de los mismos llevó a un grandísimo interés en España y fuera de España por el conocimiento de estas que ahora se consideraban las verdaderas fuentes de la liturgia hispano-mozárabe. Tuvimos que esperar al Vaticano II y a los estudios que se suscitan a partir y con ocasión del Concilio Vaticano II, para que se fuera consolidando la teoría, hoy más comúnmente aceptada, de las dos fuentes. La tradición de los manuscritos del sur de la península, que se ve reflejada en la obra de Cisneros y Lorenzana, y la tradición de los manuscritos del centro y norte de la península, que se verá más bien representada en las ediciones de manuscritos favorecidas por Dom Ferrotin. A partir de ese momento se empieza a hablar de una tradición A, ligada a sobre todo la escuela sevillana, y la tradición B de Tarragona, Zaragoza, Toledo, que se representa en la tradición A y que de alguna manera es la que tendría que haber sido la editada por Cisneros, pero el criterio científico empleado en esa época fue utilizar para la edición los manuscritos mejor conservados, y esos habían sido los menos utilizados en Toledo, pero que habían llegado allí con mozárabes del sur, y que estaban en la biblioteca archivo de la parroquia de Santa Justa y Rufina. De ahí el que toda una serie de libros litúrgicos, los impresos, hubieran seguido la tradición andaluza y que la tradición castellana y del norte se había recuperado solamente cuando don Ferdinand en el siglo XIX empieza a publicar los manuscritos perdidos u olvidados. Bien, pues nuestro tiempo apremia, pero seguiremos más adelante hablando de la reforma en próximos días de esta liturgia obrada precisamente después del Concilio Vaticano II y cómo ha querido integrar en los nuevos libros litúrgicos las riquezas de las dos tradiciones, consideradas ahora por la inmensa mayoría de los estudiosos como igualmente legítimas, tanto la una como la otra, e igualmente auténticas representantes de la antigua liturgia hispano-mozárabe. Vamos ahora a nuestro último espacio de música, que aprovechamos para elevar nuestra oración, pidiendo a Dios que el conocimiento de las raíces de nuestra fe nos lleve a comprender hasta qué punto hablar de fe cristiana en nuestras tierras de España no es simplemente hablar de algo religioso, sino que significa hablar de una cultura y de una identidad nacional. Es verdad que no se puede imponer a nadie la fe, pero es también cierto que la fe, en su capacidad de hacer cultura, puede ser aceptada aún por aquellos que tienen dificultad o no pueden aceptar la fe en su totalidad. Pero de todo esto, que ponemos ahora en las manos de Dios, hablaremos en próximos programas.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues sí, queridos amigos oyentes de Radio María, estamos terminando el programa La liturgia Dios con nosotros, que os ha estado acompañando en las ondas de Radio María desde las 5 de la tarde. Ahora ya casi llegados a las 6, nos toca despedirnos, pero nuestra despedida es siempre mirando a los dones que vamos a recibir a través de la liturgia de la Iglesia en los próximos días. Y en esta semana somos especialmente beneficiados por algunos regalos enormes de esta liturgia de la Iglesia. En concreto, el próximo jueves celebraremos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En la misa crismal, todos los bautizados y confirmados nos uníamos también a los sacerdotes ordenados para descubrir cómo del misterio de Cristo brota todo sacerdocio en la Iglesia. El sacerdocio regio de todos los bautizados y confirmados y el sacerdocio ministerial de los ordenados. Ambos sacerdocios se necesitan, ambos están al servicio de la construcción de la Iglesia. El sacerdocio ministerial es todo proyectado al bien del sacerdocio común o sacerdocio bautismal, y el sacerdocio bautismal encuentra la ayuda inestimable del sacerdocio ministerial para su desarrollo y crecimiento. Pero en esta fiesta de Cristo sacerdote, la Iglesia de España intuyó la conveniencia de un día en que la Iglesia entera da gracias a Dios por el sacerdocio ministerial y ora de manera especial por la santificación de los sacerdotes ordenados. Por lo tanto, el día de Cristo sumo y eterno sacerdote, la Iglesia contempla la santidad sacerdotal de Cristo y pide de manera especial para todos los que se asocian a través del sacramento del orden, en el diaconado, en el presbiterado y en el episcopado, a este sacerdocio de Cristo, a esta misión de Cristo, de cabeza y pastor de su Iglesia, para que todos ellos sean santos. Fue una intuición de la Iglesia española. Luego el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, estableció la jornada de oración por la santificación del clero, que se fijó para el conjunto de la Iglesia universal en la solemnidad de Cristo, del Sagrado Corazón de Cristo, puesto que no existe esta fiesta de Cristo sacerdote en el calendario universal, sino que es propia de España y de algunos otros países de América Latina vinculados a España. Pero hay una petición cursada y un deseo de muchos obispos de que esta fiesta de Cristo sacerdote pueda celebrarse en el calendario universal. De hecho, entró como misa votiva en tiempos de Pío XI, se convirtió en una misa y celebración particular del calendario litúrgico de España, y el paso siguiente es que pueda convertirse en una celebración del calendario universal, que estaría muy específicamente ligada a esa idea de tener un día en el que la Iglesia entera reza por la santificación de sus sacerdotes ordenados. Pues así despedimos este programa, invitando a todos a aprovechar ese próximo jueves para rezar por sus curas, para rezar por los sacerdotes, y la perspectiva del domingo en el que celebraremos el misterio de la Santísima Trinidad. Un misterio que se nos ha revelado como fruto de la Pascua de Cristo, conocer que el único Dios verdadero es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Un misterio de amor y comunión. Pues hasta pronto, queridos amigos, que estas celebraciones llenen nuestro corazón de gozo y nos ayuden cada día a ser más fieles discípulos de Jesús.
Dulcis hospes omnibus, dulce refrigerio.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
In labore requiris, in estu...